NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, con la experiencia y calidez de Adriana Pérez Cañedo. Información veraz y oportuna. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Buenas tardes. Martes 23 de abril y vamos a la información más importante. Pues miren que fue remitido al Senado el dictamen para la creación del Fondo de Pensiones, el que fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados con 251 votos a favor, 199 en contra y 4 abstenciones. El fondo se integrará con recursos, entre comillas, no reclamados de las Afores. E insistimos, eso no justifica que se tome ese dinero. Pues como no estabas en tu casa, pues lo tomo yo. Es que es un robo, literalmente, un robo legalizado, entre comillas, por la mayoría en el Congreso de nuestro país, primero diputados, después senadores. El presidente López Obrador, pues obvio, celebró la aprobación de este fondo de pensiones porque la otra cara de la moneda es que beneficiará a millones de trabajadores y para no variar el discurso de el daño causado en el periodo neoliberal. Por su parte, la oposición reiteró que acudirá a la Suprema Corte, donde presentará una acción de inconstitucionalidad, que lo más seguro es que prospere. Pero, bueno, así está este tema. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En el capítulo México, señaló que no hay avances significativos porque prevalecen asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia de género, tortura y ataques contra periodistas y contra el Poder Judicial. Suman 360 los candidatos a un puesto de elección popular que han solicitado protección federal. Es un aumento del 44% respecto a la semana pasada, que eran 250. O sea, esto ya rebasó lo ocurrido en los procesos electorales del 2018, del 2021. Estamos a 23 de abril, falta una semana del mes de abril y todo el mes de mayo para cerrar el proceso electoral y cercano ya a las elecciones del 2 de junio. Faltan 5 semanas, pues, y estamos hablando de 360 los candidatos que han solicitado protección federal. Ataques armados en Celaya, Guanajuato, dejaron ayer en la tarde, noche, 2 paramédicos muertos y 3 ambulancias incendiadas. Y en Tabasco, la detención de 4 presuntos delincuentes desató una serie de enfrentamientos, quema de vehículos, pánico entre la población civil. Hay al menos 2 muertos. O sea, balaceras en las calles como en el viejo oeste, pero es el nuevo Tabasco. En Cárdenas, esto fue en Cárdenas, Tabasco. Por cierto, el presidente López Obrador, sobre lo ocurrido en Celaya, que ayer también, como en el viejo oeste, balaceras y ambulancias incendiadas, se llevaron pues a la tumba a 2 paramédicos que nada tenían que ver con los incendios provocados ayer en Celaya, Guanajuato. Bueno, sobre lo de Celaya, el presidente lamentó los hechos y dijo, en Guanajuato hay un problema grave de inseguridad. Pero de Tabasco, ¿qué dijo? Nada, no dijo nada. Ahí no hay problema grave de inseguridad, tal vez en su opinión. Aseguran autoridades de Chihuahua que los 8 cuerpos encontrados el fin de semana en la carretera hacia Ciudad Juárez podrían estar vinculados a la lucha entre criminales por controlar el tráfico de migrantes. Vamos contigo a un avance de la información financiera y económica. Martín Carmona, por favor.
¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes al auditorio. Hoy baja el precio del dólar 14 centavos, 15 centavos para ser exactos en este momento, hasta 16.98. Se ha venido recuperando, sobre todo en esta última jornada, después de los incrementos que tuvo en días pasados. En 16.98 el precio del dólar al mayoreo en bancos y casas de cambio hasta 17.40 y el euro 19 pesos con 5 centavos. Hoy la Bolsa Mexicana de Valores ya está en números positivos, avanza 0.30% y los precios del petróleo suben $1.50, el de Europa en los 88.50 dólares. Adriana, por ahora la información.
Gracias, buenas tardes y hasta más adelante aquí en Enfoque. Gracias.
Claro que sí, buenas tardes.
Martín Carmona. Te saludo, por favor, Alfredo Pérez, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adriana? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias. Les comentamos a nuestros amigos del auditorio en toda la República Mexicana que en estos momentos organizaciones civiles bloquean el tránsito vehicular en Periférico Norte. Esto para quien procede de las Torres de Satélite y se dirigen hacia la Ciudad de México. En estos momentos el contingente se encuentra muy cerca del Parque Naucali. Protestan en búsqueda de justicia para Raquel, una mujer que fue agredida por su esposo a finales del año pasado. Recibió amenazas de muerte y lesiones, denunció los hechos en la Fiscalía del Estado de México, pero no le recibieron la denuncia. Alternativas para evitar la zona, lo que es la avenida, la vía Adolfo López Mateos o bien la vía Gustavo Vaz. Además, pues ya en un caso muy extremo, la carretera Chamapa-Lechería y tomar posteriormente la salida hacia Lomas Verdes para retomar lo que es el Periférico Norte en dirección a la capital del país. Adriana, lo que tenemos al momento.
Y bueno, no se sabe cuánto tiempo querrán permanecer ahí.
No se sabe, estaban esperando precisamente que llegara gente de la Fiscalía Mexiquense, ya estaban en negociaciones, pero bueno, pues en lo que se realizan estas pláticas y llegan a un acuerdo a ver si le reciben la denuncia a esta señora, pues seguirán bloqueando.
Lamentablemente, uno de tantos de todos los días en la Ciudad de México. Oigan, más adelante voy a conversar con el maestro Santiago Aguirre, que ayer no fue posible entrevistarlo porque él es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, porque estaban pues trabajando en lo que hacen en derechos humanos en Chiapas. Él es abogado en estudios humanísticos y maestro en derechos humanos y democracia, porque ayer el presidente López Obrador acusó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez de magnificar la violencia en Chiapas y de emprender campañas a favor del conservadurismo en Chiapas. Ya teníamos la nota con nuestro corresponsal y pues hoy será interesante escuchar cuál es la respuesta a estas declaraciones del presidente ayer a estos organismos de derechos humanos en Chiapas. ¿Están magnificando? ¿Forman parte del conservadurismo en el estado de Chiapas? Vamos a ver qué nos dice el maestro Santiago Aguirre. Y les tengo una noticia fantástica que debemos celebrar y tener presente. Hoy es el Día Mundial del Español, de nuestro maravilloso idioma, del que hablamos ahora y del que venimos. Pues voy a conversar con el maestro Felipe Garrido, que es promotor de la lengua española y miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, por el Día Mundial del Español. ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia? Para estas entrevistas, y otra también con Lucy Mesa, la candidata a gobernadora de Morelos por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, conformada por PRI, PAN, PRD y un partido local RSP. Y pues al parecer va en caballo de Hacienda, porque hubo un debate también, hubo muchos debates el fin de semana, y también en Morelos, no fue la excepción, y ante el hartazgo de lo que ha sido Morena, con el desgobernador Cuauhtémoc Blanco, pues la candidata Lucy Mesa apoyada por estos partidos, lleva la delantera en el estado de Morelos. Pero vamos a platicar con ella cuál es la situación y, en caso de ganar la gubernatura, pues cómo enderezaría a ese estado que está en una situación lamentable en materia de violencia. Y también hay muchas acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco, que ni tardo ni perezoso busca fuero, acusaciones de malversación de fondos. Y pues ya logró colarse en Morena. Ahí sí lo recibieron y tendrá fuero Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues sobre eso conversaremos con Lucy Mesa más adelante y con ustedes en mi XA Pérez Canedo. Vamos a esta pausa.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, fuera música, porque de lo que nos va a hablar Esaú González es de algo lamentable. De lo ocurrido en Celaya ayer, como prácticamente pasan cosas todos los días, siempre se lamentará una muerte, pero la muerte de dos paramédicos, porque indiscriminadamente en una ambulancia, porque los delincuentes en las calles y donde quiera hacen lo que les da la gana en Guanajuato, y en los incendios de unidades, de automóviles, de lo que se encontraron al paso, pues murieron dos paramédicos. Y hay más cosas, lamentablemente. Es cierto lo que dice el presidente López Obrador. Está tremenda, está difícil, es grave la situación de lo que está ocurriendo en Guanajuato. Así que vamos contigo, Esaú, por favor. Esaú González, adelante.
Hola, Elena, muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Enfoque Noticias. Así es, ayer un hecho pues bastante lamentable, y es que dos paramédicos fueron asesinados a balazos tras la quema de dos ambulancias privadas en hechos ocurridos de manera distinta en colonias de Celaya. Una de las ambulancias calcinadas estaba localizada entre las colonias Valle de Real y Los Girasoles, cuando se informó que personas armadas dispararon contra los ocupantes de la ambulancia y después la quemaron. Ahí fueron asesinados paramédicos tras atacarlos a balazos e incendiar la unidad en la que viajaban, en la colonia Valle del Real. En un segundo hecho, una ambulancia también que estaba en llamas fue calcinada, esto en la colonia de Los Álamos, en la calle Flor de Primavera. En ese momento no se reportaron lesionados. Te comparto que de la misma forma, pues en Salamanca fueron atacados cuatro policías que estaban en el interior de una patrulla, y que pues desafortunadamente uno de ellos también falleció, y también hay tres policías ahorita bastante graves. En Irapuato, de la misma forma y casi al mismo tiempo, un elemento de tránsito municipal fue asesinado y una persona que iba pasando por el lugar pues resultó lesionada. Esto es lo que ocurrió hasta este momento en esta jornada sangrienta ayer por la noche.
Sí, qué lamentable, para no variar. Gracias y buenas tardes, Esaú.
Buenas tardes.
Lo que dijo el presidente es que hay un problema grave de inseguridad, porque quiero leerlo textualmente, y que lamentaba los hechos, sí. Pero bueno, lo de Tabasco, pues volteó para otro lado, cuando también ocurren cosas importantes en Tabasco. Vámonos al Estado de México, porque Gloria Aguilar nos tiene información. ¿De qué se trata, Gloria? Buenas tardes.
Hola, Adriana, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarte, al igual que el auditorio de Enfoque Noticias, para informarles que la madrugada de este martes fue baleada la casa del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Amanalco de Becerra, Arturo Lara de la Cruz, en donde dejaron también un mensaje intimidatorio. La agresión fue alrededor de las 5 horas en la comunidad de Rincón de Guadalupe, en donde tiene su domicilio el político, y en donde, después de dejarle las ráfagas, el mensaje decía que era el único mensaje que le enviarían, y que después de ese irían por su familia, ya que no permitirían que llegara a la presidencia municipal de esta localidad. Como datos preliminares, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que fue auxiliado de manera inmediata tras la agresión. Sin embargo, no pudieron dar con los presuntos responsables de estos hechos, por lo tanto solamente se trasladó a Arturo Lara de la Cruz a un hospital de la zona con una lesión en la pierna. Esto fue lo que trascendió posteriormente sobre la lesión que tuvo este candidato a la alcaldía de Amanalco de Becerra. Cabe señalar que el Instituto Electoral del Estado de México cerró el cierre de registro de los candidatos la semana pasada, por lo tanto, también Movimiento Ciudadano desde el 1 de abril lo había designado como su candidato. Arturo Lara es hermano de Miguel Ángel Lara, quien era síndico municipal también en este municipio durante la pasada elección, sin embargo, el año pasado también fue asesinado al ser agredido en su propio domicilio. También se informó que Arturo Lara de la Cruz salía a esa hora de su domicilio y fue cuando prácticamente lo agredieron los sujetos para salir huyendo de manera inmediata. Este es mi reporte por el momento, Adriana.
Muchas gracias, Gloria. Gracias y buenas tardes.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de otras cosas. Pues sí, es que esto también pasa, ¿no? Pero quiero pedirle a Alfredo Pérez el reporte meteorológico, porque pues ya en algunas partes del país, como en la Ciudad de México, pues ya empezó la temporada de lluvias. En abril regularmente han caído fuertes aguaceros, qué bueno. Pero hay partes del país, como en Jalisco, que hasta mayo empieza la temporada de lluvias, y así en el resto de la República Mexicana. Pero ¿cómo pinta el meteorológico, por favor, Alfredo?
Adriana, auditorio de Enfoque Noticia, pues mira que la masa de aire frío que impulsaba el frente frío número 47, pues se encuentra sobre la península de Yucatán. Esto provoca precipitaciones en entidades como Veracruz, Tabasco, Campeche, el propio Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, pues como en botica tenemos para todos los gustos, también hay entidades con...
A la carta,
así es. También hay entidades donde se registran temperaturas superiores a 45 grados. Esto es en zonas de Michoacán, sí. Guerrero, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Si me permites, en Michoacán, por precisamente estas altas temperaturas, hasta modificaron el horario escolar.
Así
para
es.
Pues afectar lo menos posible a los niños en las calles y cuidarlos, pues, cuidar su salud. Es mejor también que si están con adultos que sean de su familia, estén al pendientes de ellos y no se vayan a deshidratar, porque ¿qué temperaturas hay?
Y es que precisamente, por ejemplo, en el caso de estas afectaciones que dices, el sol pega con más intensidad entre las 12 del día y las 3 de la tarde.
Así es.
Y precisamente ahí en algunas regiones de Michoacán es donde se esperan temperaturas, bueno, ya hay temperaturas superiores a 40 grados, así como en Guerrero. En el caso de la Ciudad de México, pues tenemos clima nublado, la temperatura está en 27 grados. Sin embargo, hay una probabilidad de lluvia de más del 60%, esto principalmente por la tarde, con probabilidad de vientos de 20 kilómetros por hora.
Así están las cosas en materia meteorológica.
¿Qué? ¿No te oí? ¿Qué?
Alfredo, me informan que ya se retiró el bloqueo del que nos hablabas en el inicio de la información que estamos presentando.
Así es, finalmente, pues las autoridades del Estado de México acudieron a lo que es la zona del Parque Naucali, ahí muy cerca de las torres de satélite, para dialogar con Raquel, quien, como decíamos, pues denuncia agresiones por parte de su esposo, y este asunto viene desde finales del año pasado. Ya se liberó lo que es la circulación en Periférico Norte en dirección hacia lo que es la Ciudad de México, la zona de Polanco, la zona de Palmas, ya todo eso libre. Sin embargo, pues se formó una fila de vehículos de hasta 6 kilómetros. Las alternativas, vuelvo a repetírselas, son la vía Gustavo Vaz, así como la avenida vía Adolfo López Mateos. Esto pues para desahogar el tránsito de la zona norte del Estado de México y en dirección hacia la capital del país.
Sí, con un bloqueo de esta naturaleza, el motivo es importante, sin duda, y las afectaciones son grandiosas, al igual que en las mismas familias que están demandando justicia. Bueno, ¿qué está pasando en Veracruz, Javier Laertes? Buenas tardes, te escuchamos.
Muy buena tarde, Adriana. Buena tarde, auditorio de Veracruz. Para Enfoque Noticias, los saludos y les informo que se registra un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Nacional y presuntos delincuentes en la autopista México-Tuxpan la mañana de este día, donde al momento se reporta que la vía de comunicación permanece cerrada en ambos carriles de circulación. De acuerdo a los primeros reportes, el hecho se registró en el kilómetro 236 de la transitada carretera cuando presuntos delincuentes abrieron fuego contra efectivos de la Guardia Nacional de la División Carretera para posteriormente darse la fuga. De inmediato, Seguridad Pública del Estado activó el Código Rojo, donde en acción coordinada con Guardia Nacional se logró asegurar armamento y vehículos. Sin embargo, los presuntos agresores se dieron a la fuga. En redes sociales, la autoridad estatal informó que lo siguiente: atendiendo al Código Rojo, fuerzas coordinadas de Guardia Nacional lograron el aseguramiento de un vehículo y armas de agresores que se dieron a la fuga por la autopista México-Tuxpan. Al momento, allá en el auditorio se desconoce si heridos o víctimas fatales, así como tampoco detenidos. Solo se activó un operativo para ubicar a los agresores y la autopista permanece cerrada en ambos sentidos de circulación. Es el reporte hasta el momento desde Veracruz.
Pues muchísimas gracias y buenas tardes, Javier Laertes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Oigan, antes de ir a esta pausa, quiero comentar con ustedes, no sé si ya habrán visto en redes una imagen de Genaro Villamil. ¿Quién es Genaro Villamil? Pues es periodista. Y él está al frente en esta administración, está al frente del sistema público de radio y televisión, de los medios públicos, pues, en todo el país, que hay radio y televisión pública en todo el país. El Canal 22, el Canal 11 aquí en la Ciudad de México, el Instituto Mexicano de la Radio, en fin. Hago hincapié en esto, porque aparece Genaro Villamil ayer y ha causado mucha polémica publicando en sus redes sociales la imagen de una playera con una calavera y una leyenda alusiva al presidente López Obrador. Y esa calavera, pues, evoca, o es clara, una imagen de la Santa Muerte. Y al levantarse la camisa que traía Genaro Villamil, se ve la playera que trae abajo, y muy sonriente muestra la imagen que dice alrededor de la calavera: un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Y él lo menciona como, pues, lo que trae la chaviza. Son cosas de los jóvenes. Genaro, además de ser periodista, es escritor, pero tiene una responsabilidad muy grande al ser el director a nivel nacional del sistema público de radio y televisión. O sea, es una gran irresponsabilidad. O no tiene idea de lo que es estar al frente del sistema público de radio y televisión del país, o no le importa. ¿Se imaginan ustedes en la BBC de Londres al director de la BBC de Londres exhibiendo una camiseta apoyando a algún primer ministro? Lo corren, lo despiden, ¿eh? Pero primero no lo haría. Los medios públicos son de los mexicanos, no del partido en el poder. Y créanme que trabajé 40 años en medios públicos y fueron unos jaloneos constantes, porque llegando al poder se adueñan de los medios públicos. Y en este caso no ha sido la excepción. Ha habido excepciones, me constan, pero de eso no voy a hablar ahora. Pero en este caso, no. Pero se adueñaron descaradamente. Y aparece Genaro muy sonriente, presumiendo la playera, la camiseta de la chaviza, que dice así: un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Pues tampoco un verdadero director del sistema público de radio y televisión debería estar exhibiendo eso. Luego el presidente López Obrador dice que defiende la libertad religiosa. O sea, no importa que esté apoyando al presidente, el director del sistema público de radio y televisión. Aquí el tema es la libertad religiosa. Bueno, ¿ya es una religión la Santa Muerte? No sé si alguien tenga otra información, otros datos. Pero eso ha causado polémica ahí, y ahí anda circulando hoy, y quería compartirlo con ustedes. Vamos a una pausa.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Bueno, finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar y ya se turnó al Senado. Sergio Perdomo, vamos contigo, por favor.
Hola, Adriana. Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Morena, Partido del Trabajo y Verde aprobaron a la medianoche reformas para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que será fondeado con cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, que ascienden a unos 40 mil millones de pesos, y hay otras fuentes también para el financiamiento de ese fondo. En la última votación, que fue a la medianoche, se emitieron en lo particular, después de 230 reservas, se emitieron 251 votos a favor de Morena, PT y Verde, y 199 en contra del PAN, PRI y PRD, y solamente 4 abstenciones. Vamos a escuchar lo que dijo, bueno, pues la oposición. Hay muchos reclamos opositores. Una de ellas es la diputada del PAN, María Teresa Castel. En tribuna, la diputada panista, María Teresa Castel, puso música de la banda de rock El Tri con Alex Lora y luego le recetó la ley de Herodes. Escuchemos.
Vivir en México es lo peor.
Con la venia, presidenta, dedicada a millones de mexicanos. Adelante. Que pasaron de la pobreza a la miseria, gracias a Morena en solo un sexenio, y también a los adultos mayores que están preocupados por sus ahorros. Así como se los dije antes, hoy López Obrador, alias Varguitas, a los abuelitos les va a aplicar la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Claro que para ustedes es un honor robar con Obrador.
Y bueno, por su parte, la prima de Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, también les dio tarea a Morena y aliados que hagan una plana, mil veces una plana, para que digan, es un honor robar con Obrador. Así se los dijo en la tribuna.
Es increíble el cocowash que se hacen los diputados y las diputadas de Morena y aliados para poder congraciarse con el inquilino de Palacio Nacional. Son una verdadera vergüenza nacional. Ustedes, en lugar de corear en este recinto y decir tan emocionados, es un honor estar con Obrador, debieran de corear, es un honor saquear para Obrador. Mil planas. Las Afores no se tocan, las Afores no se tocan.
Adriana, te dejo hasta aquí la información. Estoy en la Cámara de Diputados, Comisión de Justicia ya está también pues avanzando, tienen ansias locas para aprobar la ley de amparo y la ley de amnistía. Hoy se aprueba en comisiones, se manda al pleno en forma inmediata, porque pues este periodo ya se acaba, el Día del Niño, el 30 Día del Niño se acaba, pero los diputados son tan previsores que van a cerrar 2 o 3 días antes, a pesar de que la Constitución dice que debe clausurarse el periodo el 30 de abril. ¿Es cuánto, Adriana?
Bueno, pero ¿qué importa la Constitución, por Dios? No me vengas con que la ley es la ley, Sergio Perdomo, a estas alturas de esta administración.
¿Qué tanto es tantito,
pues,
verdad, Adriana?
Hombre, por Dios. Bueno, pues gracias, Sergio Perdomo. Buenas tardes.
Al rato te reporto cómo están despidiendo ya al presidente de la República con estas dos leyes de amparo y de amnistía. Al rato te lo platico.
Muchos regalitos. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora nos vamos contigo, Gerardo Cedillo, sobre el tema de las Afores. ¿Qué propone el Partido Revolucionario Institucional? Digo, considerando que pues ya es un hecho lo que acabamos de escuchar con Sergio. Adelante, por favor, Gerardo.
¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y al auditorio. Pues toda falta que pase acá en el Senado de la República, donde me encuentro, pero hace un rato la dirigencia nacional del PRI lanzó una línea telefónica y un correo electrónico para brindar asesoría directa a los trabajadores, extrabajadores, migrantes, viudas o beneficiarios que quieran recuperar los ahorros de sus cuentas de Afore, que serán robadas, así se dijo, por Morena y el gobierno para crear la llamada pensión del bienestar. Hoy Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, confirmó que esta reforma será impugnada ante la Corte por diputados y senadores, ya que se trata de un atraco, un robo en despoblado para quienes cotizaron por años en los fondos de retiro. En la sede nacional del Tricolor, Alito Moreno, acompañado de diputadas y diputados de su partido, informó que esta asesoría estará encabezada por Mario Di Costanzo, el extitular de la CONDUCEF, y busca combatir esta medida de Morena y el gobierno corrupto y mentiroso de la 4T que anda a la casa, dijo, de recursos de los trabajadores porque ya dilapidaron todos los fondos y fideicomisos que habían y ahora van por las Afores. Aquí lo que dijo Alejandro Moreno.
Pondremos a disposición de todos los interesados dos números telefónicos y un correo electrónico donde se informará sobre las acciones que los trabajadores o extrabajadores deben llevar a cabo para solicitar su pensión o bien solicitar sus ahorros, o sea, la Afore.
Agregó que el PRI va a brindar asesoría sobre casos específicos a beneficiarios de trabajadores fallecidos para recuperar los recursos que tienen y que el gobierno pretende confiscar, además de orientar a quienes no saben o no han podido realizar su trámite para pensionarse. El dirigente nacional del PRI también señaló que se orientará a los mexicanos en el extranjero que dejaron sus cuentas inactivas en nuestro país por migrar con fines laborales y que hoy no pueden regresar a México dada su situación migratoria, a fin de que puedan recuperar sus ahorros de las administradoras de fondos para el retiro. Y bueno, pues desde luego, Adriana, le damos el teléfono a quien esté interesado, es el 55 49 96 19 14 y el 55 62 96 48 48. Son las dos líneas que puso el PRI a disposición de quienes estén interesados en recuperar sus fondos de retiro y que, bueno, pues están en riesgo. Y insisto, Adriana, aquí en el Senado de la República, pues están a la espera ya de que llegue la minuta que procede de Cámara de Diputados para dar el trámite correspondiente a este tema de las Afores. Estaremos aquí pendientes en el Senado también, Adriana. El reporte que te tengo.
Está bien, gracias y buenas tardes, Gerardo.
Buenas tardes.
Los deportes con Fernando Espinosa.
Listo, Fernando, por favor, adelante.
¿Cómo estás, Adriana? Gracias, buenas tardes a ti y a los amigos de Enfoque Noticias. Hay temas interesantes, empezando desde luego por lo que es el partido de Conca Champions, que es muy interesante. La última vez que el equipo América ganó este torneo de clubes, el más importante del área, fue hace 8 años, o sea, ya llovió. Pachuca lo ha ganado también. Pero son dos cuadros muy solventes, aunque Pachuca avance en el quinto lugar en la clasificación general, fue de menos a más en el presente torneo, así es de que hoy el partido es por demás interesante. Aquí sí cuenta el gol de visitante, así es de que América tiene que tener dos situaciones: una, no salir con a jugar con la playera, ya no se gana con la playera, yo creo que eso pensó con Pumas de la Universidad y Pumas le dio la vuelta al América, y la otra es no ser displicentes y conectarse como lo venían haciendo en partidos anteriores, y la otra es que no le hagan gol y ganar el partido, y ese sería el miedo para Almada, el director técnico de Pachuca, que tiene un buen cuadro. Fundamentalmente hay tres jugadores importantes en el cuadro de Pachuca, el caso muy concreto de Rondón, que no solamente hace goles sino da pases, asistencias, el caso de Idrissi, este africano del norte de África, marroquí, que ha venido a dar cosas muy importantes al fútbol mexicano, y el otro caso es el Chiquito Sánchez, que maneja el medio campo de forma perfecta, de hecho, pretendido en algún momento por las Águilas del América, y América, pues evidentemente, si tiene esta conexión, tendrá muchas posibilidades. América es el campeón del fútbol mexicano y quiere ser bicampeón teniendo a CONCACAF, quiere ir al Mundial de Clubes, pero este es partido semifinal de ida. Escuchamos a André Jardine, el director técnico.
Nos ilusiona mucho el torneo, lo que tú puedes buscar a partir de esta conquista. Sin duda que soñamos grande, ya hablé un par de veces sobre esto también. Tenemos nuestros sueños, pero muy, muy enfocados para justamente estar trabajando partido a partido, llevando junto la Liga MX, también dando toda la importancia que merece. Para seguirmos de pie con este sueño y trabajando partido a partido.
Pues sí, esa es la realidad. Así hay que ser, porque después tendrán el cierre frente a Pachuca. perdón, frente a Puebla el viernes. Y si América gana el partido, prácticamente esperará nada más lo que pase entre Toluca y Cruz Azul, pero prácticamente estará amarrando la primera posición en la clasificación general. Bueno, mañana, por cierto, Monterrey y los Rayados van a visitar a Columbus Crew. No le ha ido bien a Monterrey en los últimos partidos, esa es una realidad. Y tiene que ir contra este conjunto, que es el que tiene el mejor desarrollo futbolístico en la MLS. Yo los invito a que entren a caliente.mx, se registren, van a recibir $1,000 de regalo. Y, por ejemplo, si le meten esos 1,000 a que Columbus gane este partido, podrían cobrar hasta $2,600. Pero si se animan y le meten los 1,000 a que Monterrey, los Rayados, triunfan frente al cuadro de Columbus, podrían cobrar hasta $2,750 en caliente.mx. Más acción, más diversión. Va a estar bueno, ¿sabe qué? El 5 de mayo tiene un atractivo especial. A ver, si hay grandes amantes al automovilismo, muchos de ellos te dicen que se torna aburrido. Es Verstappen, Checo, Checo a veces tercero, Verstappen. Sí, evidentemente hay una superioridad en no sé si en tema motor, la capacidad, la cierta es de que es muy constante este tipo de resultado. ¿Sabe que en el Gran Premio del 5 de mayo en Miami va a celebrar Ferrari su 70 aniversario y no va a ver usted al caballino rampante rojo como siempre, lo va a ver de azul, azurro la plata y azurro dino, que son colores que utilizó en el año de 1964. Ya los había utilizado, siempre lo vamos a identificar como el color rojo de Ferrari, que es el clásico y es divino. Pero va a salir así, van a salir así los Ferrari, va a estar padre, ¿no? Será distinto, un atractivo extra de lo que ya sabemos casi como resultado que se da en la Fórmula 1, sin dejar de ser atractiva, vaya, sin dejar de ser atractivo. Hoy los Diablos Rojos del México visitan a los Piratas de Campeche a las 7:30 de la noche en el Nelson Barrera Romellón, allá en Campeche, esta gran estrella del béisbol, que se fue muy joven, apenas se había retirado, Nelson Barrera, hace ya muchos años. Se fue a su casa, allá en Campeche, se subió a asear la azotea y tocó un cable de alta tensión. Y se murió Nelson Barrera, hace ya muchos años, insisto, y ahí lleva el estadio, su nombre, en honor a esta gran estrella. Vamos a ver cómo les va. Y ya para cerrar, comentarles que, fíjese qué noticia, ¿se acuerda de Larry Nassar, este médico que trabajó con el equipo de gimnasia de los Estados Unidos por años? Y que pues fue acusado de violar, de violación, de acoso sexual. Hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma que alcanzó un acuerdo de conciliación con valor de $138.7 millones para resolver el tema de las 139 jovencitas, las reclamaciones de víctimas de abusos sexuales. Él está en la cárcel, evidentemente, tiene 60 años y se va a quedar ahí el resto de su vida. Pero hay que recordar que la Universidad del Estado de Michigan, que ahí trabajó Nassar, acordó en 2018 un pago de $500 millones para las mujeres y las niñas que denunciaron el abuso sexual. Y la federación también llegó a un acuerdo en el 2021 y el Comité Olímpico llegaron a un acuerdo de conciliación con las víctimas por $380 millones. O sea, una carretada de billetes verdes a estas jovencitas que ni con eso les devolvió la tranquilidad. Una situación bien complicada, pero sí, el tipo, sí hay justicia, Adriana. Si te fijas cómo hay diferencia en Estados Unidos y México.
Y tan cerca que estamos y no aprendemos.
No aprendemos.
Bueno, también allá hacen.
No, hay muchas barbaridades, sí, lo entiendes. Pero este caso fue muy mediático y se le dio toda la atención.
No, pues aquí hay un montón de casos mediáticos.
Y no, mira, se les da la atención.
Así es.
Es la realidad. Gracias, Adriana.
Buenas tardes. A ti, Fernando, y hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos a una pausa. Mi X es a Pérez Canedo, 1:44, tiempo del Centro de México.
Continuamos con Adriana Pérez Cañedo a través de Stereo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, abogado, licenciado en Estudios Humanísticos y maestro en Derechos Humanos y Democracia. Hola, buenas tardes, maestro.
¿Cómo está, Adriana? Muy buenas tardes. Igualmente. Y buenas tardes también a todo el auditorio.
Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues empecemos por las reacciones que ha habido después de las declaraciones del presidente López Obrador, acusándolos a ustedes, a los organismos de derechos humanos, defensores de derechos humanos, de magnificar la violencia en Chiapas y de estar del lado de los conservadores. Eso lo dijo ayer el presidente López Obrador. ¿Qué responde, maestro?
Sí, Adriana, muchas gracias por el interés en este tema. Lamentablemente no es la primera vez que escuchamos al presidente de la República desde su conferencia de prensa matutina denostar a algunos actores cívicos. Ha ocurrido con frecuencia respecto de periodistas y también ha sido el caso respecto de organismos civiles dedicados a la defensa de derechos humanos. En estos últimos dos días, de forma consecutiva, esta animadversión verbal pues se ha dirigido en contra del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas y en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En el caso del FRAIBA, como es conocido, pues se trata de una organización con muchos años de trabajo en Chiapas que, como lo ha hecho siempre, se ha puesto del lado de las víctimas y recientemente ha estado señalando con insistencia que en Chiapas ha avanzado el control territorial de la criminalidad organizada, intentando llamar la atención pública sobre la innegable descomposición que presenta el Estado. En el caso del Centro PRO, hemos también estado señalando los riesgos del modelo de seguridad que se ha adoptado, que entrega un excesivo protagonismo desde nuestra perspectiva a las Fuerzas Armadas, y también hemos venido señalando que no está controlando México todavía los altos índices de violencia que se sitúan todavía en niveles muy altos y que en problemáticas como la desaparición de personas, este gobierno está quedando a deber. Ahora, ante esos señalamientos, el presidente de la República ha optado por atacar a los mensajeros más que atender al mensaje y nos parece eso que es una salida que no abona a reconocer los graves problemas que tiene el país, y estando claros de que así ha sido este sexenio y no cambiará, pues más bien estamos haciendo un llamado a quienes vengan ya en octubre a gobernar el país, a dejar de lado estos esquemas de animadversión retórica contra cualquiera que esgrima alguna crítica, y más bien reconocer la realidad y ponernos todos y todas a trabajar para que las poblaciones más vulnerables en México dejen de enfrentar la violencia, Adriana.
Tiene usted razón, maestro Santiago Aguirre. Son otros los puntos que queremos abordar con usted. Pero yo comentaba ayer con el auditorio que si existen estos organismos de derechos humanos como el Miguel Agustín Pro Juárez, es porque las violaciones a los derechos humanos en Chiapas no son nuevas. Ha habido necesidad de apoyar sobre todo a la comunidad indígena, que ahora está en otras circunstancias, ya armados con cuernos de chivo y etcétera, ¿no? Pero lo que sería importante es recalcar, por favor, en realidad, más allá de otros tiempos en los que también ha habido violencia en Chiapas, ¿cuál ha sido el sentir de los hechos de años recientes para acá? ¿Qué tanto ha cambiado? Yo me he sorprendido conociendo Chiapas y, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, que se podía pasear a gusto como turista, que ahora pues vi un reportaje y he leído que los dueños de negocios de un hotel, de un restaurante, de una tienda de artesanías, están quebrando porque la gente tiene miedo ir a Chiapas. Que la situación en Estados Unidos les prohíben ir a los estadounidenses a Chiapas, por ejemplo. En realidad, ¿cómo ha sentido usted a partir de cuándo? Como periodista lo tengo claro, pero no sé si usted tenga otra opinión. ¿A partir de cuándo se ha recrudecido la violencia y cambió? Hubo un giro en el tipo de violencia en Chiapas. En mi opinión es a partir de esta administración. Insisto, no que no hubiera antes violencia. El tema es ver armados a indígenas con cuernos de chivo, pues eso no había ocurrido en Chiapas o en San Cristóbal de las Casas, baleando en las calles y las autoridades escondidas literalmente. ¿Cuál es su opinión sobre el recrudecimiento de violencia en Chiapas, maestro?
Sí, claro, Adriana. No quisiera yo retratar incorrectamente la realidad del Estado. Nosotros no estamos en territorio, sí lo están nuestros colegas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y atendiendo a sus últimos informes, atendiendo también a la voz de la diócesis de San Cristóbal, que es muy activa, hablando de la violencia, o atendiendo también al importante trabajo que realizan otros centros de derechos humanos, pienso, por ejemplo, en el Centro Fray Matías de Córdoba, que está en Tapachula y documenta la situación de los migrantes, sí podemos hablar, Adriana, de que ha habido una descomposición acelerada en los últimos años, durante esta administración, que de alguna manera ha catalizado una descomposición que venía desde antes. Es como si las realidades que se presentaban en los estados, sobre todo del norte, durante el sexenio de Felipe Calderón o de Peña Nieto, hoy empiecen a reproducirse en el sur sureste, en contextos donde por mucho tiempo la población indígena, por el fuerte tejido comunitario, había resistido a esta descomposición que ya se presentaba en el norte del país, pero ahora parece que esa resistencia se empieza a doblegar y este cáncer de la criminalidad empieza a hacer metástasis también en estados que habían sido ajenos a estas dinámicas. Sí, eso es lo que podríamos decir.
Sí, lamentablemente. ¿Qué opina usted de lo ocurrido a la candidata Claudia Sheinbaum, que estaba visitando el estado de Chiapas y la interceptaron en una carretera, hombres encapuchados con armas de grueso calibre, diciéndole a la candidata que eran autodefensas y que ojalá, si llegara a la presidencia, pues atendiera el caso de la violencia en Chiapas? El presidente dice que fue un montaje. ¿Qué opina usted de eso?
Es extremadamente preocupante, Adriana, porque ocurre en un contexto donde, como hemos visto, son varias decenas ya de candidatos y candidatas a distintos cargos de elección popular que han sido privados de la vida. Lo que ocurrió a la candidata del partido Morena en Chiapas es una muestra de que, en efecto, ese estado está en una condición muy preocupante, y lamentablemente es algo que experimenta el resto de la población también. Nos comunicaban nuestros colegas que en ese tramo de carretera hay múltiples reportes de personas desaparecidas. Entonces, es desafortunado que se minimice o que se pretenda responder que se trató solo de un montaje, porque el contexto denota que es una práctica más común y reiterada la existencia de estos retenes ilegales, que en ocasiones son el inicio también de patrones de conductas más lesivas, como la propia desaparición de personas. Ojalá que el hecho de que esto tan lamentable haya ocurrido llame la atención y concite un poco más de sentido de urgencia sobre lo que viene ocurriendo en esa región del estado.
En muchas, bueno, especialmente en esa donde ocurrió la intercepción a la candidata. Hay otro punto también de llamar la atención y tiene que ver con el Departamento de Estado de Estados Unidos, que presentó un informe, su informe anual, sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Y el presidente López Obrador considero que tiene la razón cuando se molesta y dice, ¿Y qué tiene que andar Estados Unidos haciendo observaciones a otros países? Nosotros no les decimos por qué gastan tanto dinero en guerras o por qué tienen a Julian Assange y lo quieren para juzgarlo. Lo que pasa en Estados Unidos también, como decimos en México, mirando la paja en el ojo ajeno y no en el propio. Hoy respondió eso el presidente López Obrador. Pero el tema es que el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su capítulo México, dice que no hay avances significativos en defensa de los derechos humanos, que prevalecen asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia de género, género, tortura, ataques contra periodistas, contra el Poder Judicial, y no se diga ahora contra candidatos también. ¿Qué opina usted de esto precisamente, lo que dice Estados Unidos, lo que responde el presidente?
Sí, Adriana, pues la publicación de este informe que se hace año con año siempre detona polémica. Algunos países optan por enfrentarlo de la manera en que lo ha hecho en esta administración el gobierno de la República, en cuanto a señalar que los Estados Unidos tienen sus propios problemas de derechos humanos y que por tanto no tendrían legitimidad para señalar los pendientes de otros países. Esta posición es desde luego atendible cuando vemos que en efecto Estados Unidos tiene situaciones que son objeto de crítica, pero también es una posición estéril porque distrae la atención de cuestiones que objetivamente tenemos como pendientes. Cuando uno lee el capítulo dedicado a México de este reporte, más allá de lo que se pueda considerar sobre la situación de los Estados Unidos, pues uno puede encontrar realidades que están retratadas de manera objetiva y que son innegables. Es decir, es cierto que es atípico que un presidente de la República dedique tanto tiempo a atacar a la presidenta de la Corte, es atípico que formule denostaciones contra organismos de la sociedad civil, es real que prevalece la impunidad en México, es un hecho cierto que continúan las desapariciones, de manera tal que lo que se está retratando ahí no es falso y sería más provechoso reconocer que tenemos esos pendientes que de nuevo invertir toda la energía en criticar al mensajero y eludir así los grandes pendientes que tenemos en materia de justicia y seguridad en el país, Adriana.
Ya. ¿Qué viene en esta situación para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en Chiapas, específicamente, maestro Santiago Aguirre?
Pues respecto de Chiapas estamos muy atentos sobre todo a lo que pueda ocurrir con nuestros colegas que trabajan en terreno allá, los colegas del Centro Bartolomé de las Casas, del Fray Matías de Córdoba, en fin, de las múltiples organizaciones civiles que están en Chiapas, que han venido documentando el deterioro del Estado y que no les mueve en ello una agenda política o una percepción pesimista de la realidad, sino que están impelidos por lo que escuchan en las comunidades. Y ojalá que al menos lo que está ocurriendo estos días pueda influir en que atendamos más la situación de Chiapas, que es muy preocupante y no parece tener muestras de ser atendida cabalmente, Adriana.
Maestro, muchas gracias por esta conversación. Buenas tardes.
Los agradecidos somos nosotros siempre. Un placer estar en su espacio y muy buena tarde.
Igualmente, gracias y buenas tardes.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias para poner las cosas en claro.